noche para todos, jóvenes y adultos igualmente. Nos encontramos de vuelta en este lugar después de un mes aproximadamente. Por la gracia de nuestro Dios, Él nos concede ciertamente la oportunidad de poder congregarnos en este lugar, en el campamento. Hace 15 días aproximadamente en Villarrica, terminado ya la reunión en la mañana del domingo, dediqué un corto tiempo para llamar la atención a los jóvenes en nuestra congregación, diciéndoles que es la oportunidad que el Señor nos da de venir en este lugar y aprovechar nuestro tiempo, aprovechar el tiempo que el Señor nos da en su gracia, en su misericordia. Él es fiel. Piensen, hermanos, en la bondad de nuestro Dios, que el Señor es tan bueno y misericordioso que Él nos da esta oportunidad nuevamente después de casi 2 años. Y es la gracia de nuestro Dios. Y estamos aprovechando y estos himnos que hemos escuchado en esta noche. Yo sé que sirve al 100% como base para lo que tenía yo preparado para esta noche. Versículos que he leído y he considerado con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo para hacerles recordar a ustedes de que nuestro Dios es un Dios santo y que también nosotros, cada uno como instrumento, nos acercamos delante de Él de una manera santa. Nuestro culto, por ejemplo, hermanos, es un culto santo. Eso es lo que Pablo, el apóstol, nos dice. Nuestro racional culto a Dios. Y nos presentamos ante Él con un cuerpo santo. De hecho, que Él ya nos ha hecho santos en Cristo. O a través de Cristo. Y esto es lo que buscamos. Dedicar a nuestro Dios un culto racional. Un culto que sea del agrado y sea acepto delante de Él. Y el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, quienes se acerquen a Él adorándole sobre la base de la palabra de nuestro Dios, no sobre otra base. Y esto es lo que nos muestra la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que los hermanos de esta congregación, que han venido de diferentes lugares, hemos entendido tan bien esta verdad de que nuestro culto al Señor debe ser un culto basado en la palabra de nuestro Dios. Nuestra alabanza, por ejemplo, los himnos que cantamos, cantamos sobre la base de la escritura de la palabra de nuestro Dios y estamos seguros de que esto es agradable delante de Él. Igualmente nuestra oración hacemos basado en la palabra de nuestro Dios. De manera que, hermanos, podemos abrir nuestras Biblias en esta noche y considerar algunos versículos. Quiero llevarles en el Antiguo Testamento, primeramente, porque dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. De manera que tanto lo que encontramos en el Antiguo Testamento y mucho más todavía en el Nuevo es de gran utilidad para el creyente de todas las épocas. No solamente para creyentes de este tiempo, de estos últimos tiempos. Levítico capítulo 10 y el versículo 1 encontramos un hecho lamentable en esta ocasión porque dos sacerdotes se han acercado para adorar a Dios llevando su incensario, pero sin embargo ellos pusieron un fuego extraño que no era lo que Dios señalaba, no era el fuego que el Señor recomendaba o señalaba a través de su palabra. Sin embargo, estos sacerdotes, seguramente no sabemos en realidad cómo fue que ellos se acercaron a Dios de esta manera. Levítico capítulo 10, entonces, para ir rápidamente, y el versículo 1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Nosotros, hermanos, entendemos que el incienso, al ser tocado por el fuego, expide un olor grato que sube a la presencia de nuestro Dios. Nuestras oraciones, por ejemplo, es como el olor agradable del incienso que sube a la presencia de nuestro Dios. ¿Y qué pasó con estos hijos de Aarón? Dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y el versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Sin embargo, en el capítulo 6 de Levítico, encontramos en el verso 12 y 13, que había un fuego. Y estoy seguro, hermanos, de que estos hijos de Aarón debieron haber traído este fuego del altar del holocausto que encontramos en el Levítico capítulo 6 y el versículo 12 y 13. Capítulo 6 entonces de Levítico y el versículo 12 y 13 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y esto, hermanos, nos habla del el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El altar del holocausto. Aquel lugar donde los antiguos llevaban y sacrificaban los animales y cuya sangre era rociado. Sabemos, hermanos, que todo lo que ellos habían practicado en lo natural estaban apuntando a una sola cosa, al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apuntaban a la cruz, señalaban al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, que un día moriría en la cruz, clavado, derramando su sangre como el verdadero sacrificio que fue Él ofrecido por nosotros, el Señor Jesús, el verdadero sacrificio. Hermanos, pensemos en este sacrificio. ¿Cuánto le costó al Señor Jesús nuestra redención? No fue poca cosa, hermanos. Desde el momento de que allá en Getsemaní, Él fue tomado preso por la turba religiosa, los romanos también con ellos, los soldados romanos, el traidor Judas Iscariote. Pensemos en esto, hermano. No fue poca cosa. Esa noche él no durmió. Y ligaba con todo aquella noche. Los soldados no le dejaban ni un solo momento en paz. Y al día siguiente, él fue crucificado. Todos se burlaban de él. Pero sobre todas las cosas, hermanos, nuestros pecados, la ira de Dios a causa de nuestra maldad y pecado, fueron cargadas sobre él. No fue poca cosa. Y ese es el verdadero sacrificio, el único que aplacó la ira de Dios. Ni las muchas sangres derramadas de los animales no pudieron aplacar la ira de Dios. Cada año se hacía memoria del pecado, dice la palabra. Sin embargo, este sacrificio, el del Señor Jesucristo, aplacó la ira de Dios y fue a nuestro favor. No fue un sacrificio cualquiera. No es que al azar así nomás el Señor compró nuestra redención. No es porque el Dios sea tan grande y todopoderoso, para Él no le costó nada. Le costó a Dios la vida de su Hijo Jesucristo para comprar nuestra redención, pagando por nosotros el precio, el rescate. Y aplacó el Señor Jesús la ira. Hoy, ahora nosotros nos reunimos ante Él, ya no más como pecadores, sino como hijos amados de Él, limpiados con la sangre de Cristo, purificados con su palabra. Somos aceptos delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, adultos, y en especial manera este campamento está dedicado a los jóvenes, aprovechemos nuestro tiempo de dedicar a nuestro Dios lo mejor de nosotros. Ya hemos escuchado bastante anoche, esta mañana, de vuelta, hemos escuchado de esto, de que debemos aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da. Aprovechar en lo máximo, como hijos sabios, no desaprovechando el tiempo, porque sabemos, hermanos, que los días son malos. De manera que tenemos la oportunidad de aprovechar, y creo que en esta ocasión, ya desde ayer hemos estado aprovechando esta oportunidad que Dios nos ha concedido en su gracia en Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, vemos que debería nuestra adoración y alabanza estar basada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Nosotros no cantamos al Señor cualquier cosa. Cuando cantamos, hermanos, hablamos la palabra del Señor, porque al fin y al cabo, hermanos, lo que dedicamos al Señor a través de nuestro cántico o adoración es lo que finalmente el Señor ha puesto en nuestro corazón. Ha llenado nuestras vidas, y Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay en nosotros, hermanos, palabra del Señor, es esa palabra la que expresamos a nuestro Dios, alabándole, como este último himno que los hermanos de Encarnación habían cantado, entonado al Señor, haciendo memoria, mención de muchas promesas, de cómo el Señor se manifiesta a través de esos nombres de Él para nosotros, hermanos, como nuestro ayudador, nuestro guardador, nuestro todo el Señor. Con razón, hermanos, el Señor se presenta como el gran yo soy, aquel que suple nuestras necesidades y en abundancia, no apenas, no a gotas. El Señor suple nuestra necesidad y en abundancia. De manera que, hermanos, estamos viendo la necesidad de ofrecer a nuestro Dios, no como estos hijos de Aarón se acercaron a Dios ofreciendo fuego extraño, y lo cual no agradó al Señor, más bien el Señor desaprobó esto, y ellos murieron delante de Jehová, porque salió fuego de delante de Jehová que los consumió a ellos. Hermano, la palabra de nuestro Dios en abundancia, esto ya dije hace un rato, produce en nosotros esa alabanza que el Señor quiere recibir de nuestros labios. El Señor espera recibir de nuestros labios. Ya sea entonando algunas canciones con instrumentos, ya sea, hermanos, acercándonos al Señor en una oración santa delante de Él, proclamando lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, de cómo el Señor tuvo misericordia de nosotros. Esa es la verdadera alabanza. Recuerdo una vez, hermano Fidelino había dicho de que no se limita nuestra alabanza a Dios solamente en el hecho de cantar con melodías, canciones agradables al Señor, con una buena letra, ya sea basada en la palabra del Señor. Sabemos que debe ser así. Sin embargo, hermanos, a través de nuestro acercamiento al Señor, el arrodillarnos ante Él y proclamar que Él es tan grande para nosotros, todo lo que Él ha hecho a nuestro favor, eso produce en nosotros una verdadera alabanza y adoración a nuestro Dios. Podemos ver, hermanos, en Colosenses capítulo 3 y el versículo 16, la acción de la palabra de nuestro Dios. Yo no sé, hermanos, si alguna vez ustedes cuando oran al Señor, cuando están en la presencia del Señor, les trae palabras a su corazón, palabras bonitas que expresa a su Dios, al Señor, de todo corazón, y fluye de lo profundo de nuestro corazón al Señor, y le decimos al Señor que Él es grande, que le amamos a Él por sobre todas las cosas. Le amamos al Señor. Y a veces, hermanos, nuestro amor no se manifiesta simplemente porque en nuestro corazón hay un vacío de la palabra de nuestro Dios. No tenemos un conocimiento pleno de lo que el Señor busca y quiere de nosotros. Su palabra es poca en nosotros, es escasa en nuestra vida. No dedicamos nuestro tiempo leyendo su palabra, buscando del Señor, orando a Él, leyendo la palabra. Hermanos, yo creo que la mayor y más, vamos a decir, acertada elección que el creyente, el Hijo de Dios, puede hacer es dedicar su vida al Señor en su casa. Primeramente, leyendo la palabra y orando a Dios con su familia. El marido, el esposo, la esposa, llamen a sus hijos, oren al Señor, busquen de Dios a través de su palabra. Y eso hará que, así como hemos leído siempre en las Escrituras, el joven, ¿con qué guardará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. El Señor quiere guardar nuestras vidas y nosotros guardando su palabra, teniendo amor a la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, Colosenses capítulo 3 había dicho que leeríamos, entonces vamos a dar lectura a Colosenses y el capítulo 3 y el verso 16. Dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Yo creo, hermanos, firmemente del hecho de que un creyente, un hijo de Dios, vaya al culto solamente en los días de culto en la iglesia, no es suficiente para conocer más y más de la palabra de nuestro Dios. Es cierto, hermano, en todas las congregaciones será palabra de nuestro Dios, palabras firmes, acertadas para cada situación a los hermanos, porque se busca siempre que el Espíritu Santo guíe nuestra predicación y el sermón que uno prepara. Siempre oramos a nuestro Dios buscando la guía de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Pero hermanos, en nuestras casas debemos buscar más y más la lectura de la palabra, conocer al Señor a través de su palabra. Esto infundirá en nuestro corazón un temor reverencial o reverente a nuestro Dios. Un acercamiento al Señor. No es ese miedo que nos aleja de Él. Nos recordamos, por ejemplo, cuando Adán pecó, se alejó del Señor, trató de esconderse de Él porque Él se encontró en falta ante Él. Pero el Hijo de Dios, hermano, no debe tener un miedo que te hace correr del Señor, sino más bien un temor reverente a Él, como aquel hijo obediente que se acerca al padre, al papá o a la mamá y busca de Él un consuelo, un cariño, una respuesta favorable a su pregunta, a sus inquietudes, pero se acerca con confianza ante Él. Y esto hace, hermanos, la palabra abundante en nuestro corazón y en el corazón de cada creyente. Por eso el apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros a través de la palabra que está morando en nosotros en abundancia. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí, hermanos, encontramos el verdadero canto. Dice, con himnos y cantos espirituales, con salmos. Por eso digo una vez más, hermanos, nuestra alabanza al Señor debe estar basada siempre en la palabra de nuestro Dios, en promesas de nuestro Dios, porque esto es de agrado delante de Él. Agrada a nuestro Dios cuando pronunciamos sus promesas a través de nuestros labios. Esto agrada a nuestro Dios. Cuando al Señor le hacemos recordar de sus promesas. De hecho, que Él no se olvida, pero mencionamos ante Él la promesa o las promesas de nuestro Padre Celestial y Él está gozándose con nosotros por el hecho de tan solamente hacer mención de su palabra delante de Él, de sus promesas, que son fieles y verdaderas. De manera que, hermanos, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. Y esto hará que nos exhortemos, nos enseñemos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué más puede dar sabiduría al creyente sino es la palabra de nuestro Dios? Es la única fuente inagotable que el creyente necesita para encontrar sabiduría, para tener sabiduría e inteligencia en su corazón. El libro de Proverbios está lleno de este mensaje y muestra al Hijo de Dios la necesidad de mirar siempre en la ley de Jehová, en la ley de nuestro Dios, porque esto va a traer a nuestra vida sabiduría eterna, sabiduría de Dios, inteligencia espiritual. La palabra obra en nuestras vidas estas cosas. En Efesios capítulo 5, versículo 19, un versículo casi similar a Colosenses capítulo 3 y el versículo 16. Entonces, Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nuevamente dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero ¿cómo, hermanos, podríamos actuar de esta manera, hablar entre nosotros de esta manera, con salmos, himnos, cánticos espirituales? El verso anterior dice, sed llenos del Espíritu. Hermanos, si buscamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas cada día, buscar agradar a nuestro Dios siempre, y nosotros, hermanos, entendemos por la palabra qué o cuáles son aquellas cosas que impedirían a que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, se manifieste en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo. Hermano, la palabra del Señor también muestra esto. Ira, enojo, disensiones, maladicencia, y hay un montón de cosas que el apóstol Pablo muestra, las manifestaciones de la carne, que muchas veces, si damos lugar y rienda suelta a ellas, impiden que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Contristan al Espíritu Santo. Él no puede actuar en nuestro corazón, en nuestra vida. No se siente cómodo el Espíritu Santo. Se va a una esquinita y está ahí calladito. No se manifiesta. Y nos encontramos en que muchas veces ni aún la palabra de nuestro Dios puede tocar nuestro corazón, porque estamos dando en la espalda a aquel, al único que puede tocar nuestro corazón, y a través de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, el Espíritu Santo está para esto. Incomodarnos, hincarnos siempre a través de la palabra de nuestro Dios. Mostrarnos nuestra falta, nuestro error delante de Él. Pero sin embargo, cuando persistimos en apartarnos del Señor, no contenderá para siempre con el hombre mi espíritu, dice el Señor. No contenderá para siempre. Hermanos, el Señor muchas veces se da nomás a un lado cuando nosotros mismos buscamos desplazarle a Él a través de algunas otras cosas que nos parece más importante en nuestra vida. Damos más importancia a otras cosas que a las cosas de nuestro Dios. Y de esto también hemos escuchado bastante esta mañana. De dar el primer lugar a nuestro Dios, que hizo aquella viuda, dio en primer lugar al Señor, a Jehová, al siervo de Jehová, lo que a él le corresponde. Y después el Señor multiplicó, la harina no faltó, el aceite en la tinaja jamás faltó. Ellos comieron en abundancia, ella, sus hijos, se mantuvieron por muchos días, porque el Señor cumplió su promesa para con ella y con su familia. Entonces, hermano, estamos viendo de la necesidad de buscar de la palabra de nuestro Dios, buscar que nuestro corazón se llene de esta verdad, la verdad de la palabra de nuestro Dios. En Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13 y el versículo 15. Así que dice la palabra, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, ya hemos visto que el sacrificio para el Señor Jesucristo no fue poca cosa. De hecho, hermano, la palabra sacrificio mismo habla de esto. Algo que te costó hacer, algo que no salió al azar. Por ejemplo, preparar un canto que sea del agrado, ya sea del público y mucho más del Señor. No es que salió al azar nomás ahí. No es que nos llamamos unos a otros y una o dos veces y ya está. Y ya salió todo lindo. Requiere, hermanos, una dedicación, una entrega a lo que hacemos, un amor a lo que hacemos. Y si actuamos de esta manera, hermano, y hacemos de esta manera, y procuramos hacer de la mejor manera posible, porque hay un Dios perfecto en los cielos y acá que nos ve, que escucha lo que hacemos, hermano, procuramos de todas maneras hacer lo más precioso para Él, lo más dulce para Él. Dedicamos nuestra vida para Él. En primer lugar, hermanos, si venimos a la presencia del Señor, no venimos del mundo o allá jugando pelota o haciendo cualquier otra cosa y de repente ya aparecemos acá y queremos estar con un cuerpo santo, aceptable delante de Él, presentar ante Él un culto racional. De esa manera, hermanos, no podemos agradar a nuestro Dios. Como el creyente, por ejemplo, que está viviendo en el mundo y de repente quiere también acomodarse a otros hermanos fieles. Yo creo, hermanos, firmemente de que no es posible. Se sentiría incómodo tal o cual hermano o hermana viniendo del mundo y queriendo hacer algo como otros que están, cuyas vidas dedicadas completamente al servicio del Señor, en cuyas vidas se ve la santidad, la manifestación de la palabra del Señor, la manifestación del Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, parece que hacemos como que el Señor, bueno, el Señor mira tu corazón y Él acepta como aceptaría cualquier cosa. Y hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que aquel que traía una oveja delante de Él no tenía que traer con la pierna rota o quebrada, ni con alguna sarna. Tenía que ser algo perfecto, tenía que ser controlado. Aquel cordero que fue inmolado, tipo del Señor Jesucristo, un cordero que había sido examinado, así como al Señor Jesucristo le examinaron Pilato, los romanos y los religiosos, y no encontró en él ninguna sola falta. Entonces, hermanos, también con ese pensamiento nosotros nos acercamos a nuestro Dios, porque es un Dios santo a quien adoramos, a quien alabamos, y Él no es digno de recibir cualquier cosa ni de cualquier clase de personas. Por eso, hermano, el incrédulo no tiene parte, nada en las cosas del Señor. Cuando Nehemías y otros estaban edificando el templo, muchas de las personas, los vecinos de ellos, los enemigos de ellos, querían asociarse a ellos para hacer y levantar también con ellos el templo. Y Nehemías les dijo, no, porque esta es obra nuestra y nosotros vamos a hacer esta obra y vamos a dedicar a nuestro Dios. Y el fin de ellos era ofrecer de vuelta una adoración verdadera al Dios a quien ellos por mucho tiempo habían olvidado, y ahora ellos están nuevamente con las pilas cargadas para hacer la obra que era del agrado de nuestro Dios. Por eso, hermanos, tenemos que atender siempre también en estas cosas cuando nos presentamos al Señor. Por ejemplo, podríamos pensar en el incienso o en el mismo aceite que se utilizaba para las lámparas. Debía ser el aceite, por ejemplo, de olivas machacadas y pisadas muchas veces. Y es lo que vemos también, hermano, la hermana Alicia creo que mencionó esta mañana, haciendo mención de aquel versículo que dice de Jesucristo, que Él fue molido por nuestros pecados. No fue fácil para el Señor pasar por un molino o por un mortero y ser pisoteado varias veces, no solamente una vez. Yo creo que aquel soldado le había dado 39 azotes y muchos más, muchas varas. Él fue molido por nosotros. De otra manera, su sacrificio, hermano, no iba a ser del acepto del Padre Celestial. Y nosotros también, hermano, traemos ante Él un sacrificio, algo que nos ha costado y hemos empleado nuestro tiempo. Por ejemplo, las cocineras, si vamos a poner un ejemplo, cuánto tiempo emplean ellas para preparar una rica comida que ellas servirían al mediodía. Y no es que corta todo y así nomás tira en la olla y ya está. Y ellos van a tomar tereré y después de media hora o una hora va y apaga el fuego y ya está. No, dedicó su tiempo y especialmente el amor que ellos tienen o ellas tienen al trabajo que ellas están desempeñando, es decir, cocinar para esta congregación. No es fácil. Y ellas saben, y ellas dedican su tiempo y sabe qué cosa necesita. Y en cada cosa ellos son detallistas. No es que le echa sal a puñadas. Solamente lo necesario, todo lo necesario van poniendo, y al mediodía ellos sacan algo exquisito, algo que sea del agrado de todos. y luego decimos, estamos comiendo como si fuese que estamos en un hotel 5 estrellas, porque lo que se nos sirve realmente satisface a nuestro cuerpo. Hermanos, así también delante del Señor nos presentamos ante Él llevando algo, como he puesto el ejemplo de la alabanza. No es que así nomás el azar surgió y ya está, y presentamos al Señor y es el agrado del Señor. No, dedicamos, hermanos, nuestro tiempo para el Señor. Dedicamos nuestro tiempo. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 12. Ya he mencionado algo de este capítulo, pero dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro cuerpo, dice, como un sacrificio vivo delante de Dios. Esa es la manera en que el creyente también debería presentarse ante Dios, como un sacrificio vivo, viniendo con su cuerpo. Y dice que esto es santo y agradable a Dios. Esto, este tipo de culto, el apóstol llama culto racional o culto verdadero, aquel que el Señor verdaderamente pide y espera de nosotros. Y el Señor no espera de otra forma, hermanos. Si venimos ante Él de otra manera, sin haber presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Él. Por eso, hermano, nuestra dedicación al Señor. Siempre, en todo tiempo, nuestra devoción a Él tiene que hacer la diferencia. Tiene que hacer la diferencia. De otra manera, hermanos, elegimos cualquier cosa. Si la palabra de nuestro Dios no llena nuestro corazón, vamos a buscar, sin ser exagerado, hermanos. Digo bien, si la palabra de nuestro Dios no llena nuestro corazón, hermanos, jóvenes y adultos, vamos a buscar en el basurero. Vamos a buscar en aquello que el Señor desprecia y detesta algo, y queremos traer aquello y presentar ante Él. Pueden ser palabras bonitas, palabras que en realidad expresarían algo lindo, pero que no tiene base en la palabra de nuestro Dios. No es algo que el Señor pide de nosotros. No es algo que está basado en el sacrificio de Cristo, cuya base es el sacrificio del Señor Jesucristo y su palabra. Y muchas veces, hermano, por no llenar nuestro corazón, por no estar nuestro corazón en abundancia de la palabra del Señor, rebosante de la palabra de nuestro Dios, pareciera que volvemos, buscamos cualquier cosa, y el Señor no aprueba eso. Por eso, hermano, nosotros no deberíamos cantar a nuestro Dios ninguna de las canciones carismáticas o ecuménicas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, con el verdadero culto o adoración o alabanza al Señor. No tiene nada que ver ese tipo de alabanza, porque en realidad no es alabanza. Pueden ser palabras bonitas, pero no es lo que el Señor nos pide de nosotros, o pide a nosotros que le ofrezcamos y traigamos ante Él, si es que en verdad queremos ser del agrado de nuestro Dios y de la aprobación de nuestro Dios. Nos presentamos ante Él, como dice acá, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y hablando de vuelta de sacrificio, hermanos, la fidelidad al Señor no es al azar. No es que yo decidí una semana ser fiel y la otra semana no. La fidelidad al Señor es ahora y siempre. Mañana, pasado mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año, y ya pasó 5, 10, 20, 30, 40 años, y el Señor viene, y el Señor me lleva, habiendo yo buscado la voluntad del Señor siempre y dedicado mi vida a Él. Esa es fidelidad al Señor. Nos recordamos de Enoch, que por 300 y más años dedicó su vida buscando el camino del Señor. Caminó con Dios, Enoc, dice la palabra. Pero antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa es una vida de dedicación al Señor constantemente. Eso es fidelidad al Señor. Y el apóstol Pablo, desde el momento en que Dios le llamó camino a Damasco en Hechos capítulo 9, hasta el final cuando él escribió Timoteo, segunda carta a Timoteo, y él dice, ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Ya era momento en que el Señor le iba a llevar. Y si pensamos, hermano, de a partir de Hechos capítulo 9 hasta su muerte, ¿cuántas penurias él habrá pasado? Y de hecho, hermano, la Escritura testifica de él cuando leemos 2 de Corintios capítulo 11 y también 1 de Corintios 4 y otros capítulos que hablan del sufrimiento del apóstol Pablo a favor de los santos. Y él finalmente murió con un capote, con un pergamino en mano. Y él pidió a Timoteo, cuando vengas, Timoteo, no te olvides de mi capote. Era lo último que tenía. No como predican los evangelistas del evangelio de prosperidad, que el creyente, para que se note que él es fiel al Señor, debería andar en 4x4, un auto de lujo, tener un avión privado y muchos bienes en el banco. Hermano, eso no es. Eso es despreciar o menospreciar lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Porque, hermano, en la Escritura nosotros vemos diferente. No vemos tal cosa. Los que quieren vivir piadosamente, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, padecerán persecución. El apóstol también dice, escribiendo, creo, a los filipenses, a vosotros, dice el apóstol, es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, viendo y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice el apóstol Pablo. Y ese es, hermano, el fiel al Señor. De hecho, hermano, no menospreciamos las bendiciones del Señor que pudiéramos tener, ya sea teniendo muchas riquezas en el mundo, algo palpable. Sin embargo, hermanos, la verdadera riqueza está en que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y el Señor viene a buscar una iglesia santa, preparada, que no tuviese mancha ni arruga, sino que es santa. El Señor viene en breve. Y también se predica de esto en cada culto, yo creo, y en diferentes lugares se predica de esta verdad. Dijimos que dedicar al Señor muchas veces, hermano, nuestra vida, nuestro tiempo, y nos cuesta. Y encontramos en 2 de Samuel 24 y el versículo 24, un versículo que podría ayudarnos a entender mejor. Segundo libro de Samuel, capítulo 24 y el versículo 24. Y para entender mejor podríamos leer desde el versículo 21. Dice, segundo libro de Samuel 24, 21, entonces. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Cuál era, hermanos, el corazón de David? Él no quería ofrecer a Dios nada que no le haya costado absolutamente nada, nada que él haya conseguido así gratis. Él quería ofrecer a Dios algo que le cueste algo, algún sacrificio, alguna paga. Hermanos, este también debe ser el deseo de cada creyente, el deseo de nuestro corazón, de presentarnos delante de Él con devoción, con dedicación. Ya dijimos, hermanos, que la fidelidad a nuestro Dios no ocurre al azar, que los himnos que preparamos, hermanos, no surgen en 5 minutos de preparación, que las hermanas que cocinan, ellas no preparan así en 5 minutos para una cantidad como esta, 300 personas. Se requiere tiempo, dedicación, que te cueste algo. Tienes que emplear tu tiempo, tu devoción al Señor y por sobre todas las cosas, hacer una firme convicción de que cuando decidimos seguir a Cristo, hermanos, el enemigo no está ahí con los brazos cruzados. Jesús puso un ejemplo. ¿Quién de vosotros dice, si quiere construir un edificio, primeramente no cuenta cuánta plata necesita? No sea que llegando a media altura se le termine el dinero y no pueda terminar la obra. Y queda de balde, porque todos se reirían de él. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hacemos decisiones, pero no estamos firmes en nuestras decisiones? Y luego vienen las luchas, las pruebas, y corremos. O confiamos en nosotros mismos, ponemos nuestra esperanza, estriba en nuestra propia prudencia, nuestras decisiones, nuestras fuerzas están basadas, pero en nosotros mismos, no en el Señor. Eso le hizo trampa al apóstol Pedro, cuando puso su confianza en él mismo, de que moriría por el Señor Jesucristo, y a la primera mujer que se presentó delante de ella, él comenzó a negar y a renegar que conocía al Señor Jesucristo. Él negó. ¿Cuántas veces, hermano, nos pasa esto? Hacemos decisiones delante del Señor, pero, hermano, no contamos el precio. Hay un himno, el himno 70, creo. Conté el precio, dice, todo conté. Y muchas veces, hermano, cantamos por cantar nomás. No miramos bien la letra de lo que dice ese himno. Y si nos viene la lucha, si el enemigo se presenta cual león gigante buscando a quien devorar, nos devora, ya hace rato nos llevó hacia al costado, o estamos firmes en el Señor para hacerle frente a Él y a sus acechanzas. Tenemos que poner nuestra mira en nuestro Señor Jesucristo siempre. A David le costó algo para ofrecer el sacrificio, porque él dijo, no ofreceré nada o ningún holocausto que no me cuesten nada. Y él compró de Arauna todo lo que él tenía, compró sus bueyes y seguramente del yugo de la carreta o de la carreta misma hizo el fuego y ofreció a Dios. Preparó un altar y ofreció, sacrificó, dice la palabra, holocaustos y ofrendas de paz. Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Así, hermanos, el Señor obra en nuestro favor y a través de su palabra. Filipenses capítulo 4, 18. Carta de Pablo a Filipenses en el capítulo 4 y el versículo 18. Pero todo lo he recibido, dice el apóstol. Tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué era esto? Era la ayuda, podríamos decir, monetaria, que los hermanos de Filipo habían enviado al apóstol Pablo cuando él necesitaba. Y él dice, todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Hermano, lo que hacemos por el Señor es como un sacrificio acepto. Hermano, si pensamos en los filipenses, ellos eran de una congregación, podríamos decir, no era una congregación pudiente, donde había muchos hermanos con mucha plata. Era una congregación pobre. Y Pablo, escribiendo a los corintios, dice, y hablando de los filipenses, dice, de la abundancia de su pobreza, su profundo gozo, dice, obró en riquezas de su generosidad. Cuando el corazón está lleno, hermanos, de la palabra del Señor, cuando Dios toma control del corazón, entonces también el Señor toca siempre nuestros bolsillos. Para el Señor no es nada eso. Si llega a tocar nuestro corazón, si llega a ser el dueño de nuestra vida, entonces todo lo que nosotros tenemos, dedicamos a Él, porque le amamos al Señor. Y los filipenses ofrecieron y mandaron dinero para ayudar al apóstol Pablo en su necesidad, y el apóstol dice que esto era de olor fragante, sacrificio acepto y agradable al Señor o a Dios. Venimos ante Él, hermanos, siempre de esta manera, pensando agradarle a Él, viniendo delante de Él como un sacrificio acepto delante de Él y agradable delante de Él. Bueno, cada uno seguramente vamos a responder a esta pregunta. En Marcos capítulo 12, 41 al 44. Muchas veces, hermano, cuando nos despojamos de aquello que queremos tanto, que amamos tanto en nosotros mismos, nos despojamos, vamos a decir de otra manera, nos privamos de aquello que muchas veces consideramos importante, pero vemos al fin y al cabo algo mucho más importante todavía, las cosas del Señor. Y esto nos hace recordar Moisés cuando estuvo en Egipto. ¿Quién podría decir que Moisés escogería ser maltratado con el pueblo de Israel a menos que él tuviese puesta su mirada en el galardón? Cuando él estaba en el palacio del rey disfrutando de todos los bienes que le ofrecía Egipto. Una locura, diríamos nosotros, con Moisés, escoger ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero hermano, el que tiene puesta la mirada en el galardón hace esa decisión, toma esa decisión. Y es lo que también nos hace recordar Colosenses, cuando el apóstol Pablo dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 12, 41 al 44, encontramos a una viuda. Evangelio de Marcos, entonces, capítulo 12. Y el versículo 41 al 44 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Era poca cosa lo que ella ha echado en la caja de la ofrenda. Entonces, llamando a sus discípulos, el Señor Jesús les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, de su pobreza. Y nos hace mirar de vuelta a los filipenses. Ellos eran pobres, pero viendo la necesidad del apóstol Pablo, ellos hicieron una ofrenda y también ellos hicieron una ofrenda para enviar a los hermanos allá en Jerusalén. Hicieron también ellos una ofrenda porque ellos eran dadivosos, eran generosos. Y vemos a esta mujer, a esta pobre viuda o viuda pobre que tenía solamente dos blancas, o sea, un cuadrante, dice la palabra, y ella echó en el arca de las ofrendas. Y el Señor Jesús mirando dice que ella dio mucho más que aquellos ricos. En lo natural uno pensaría diferente. Los que predican el evangelio de prosperidad pensarían diferente. Esta pobre viuda no tendría lugar en medio de ellos. No tendrían ni siquiera un acceso, un acercamiento a ellos, porque ellos no buscan eso. Ellos buscan abundancia, que muchos ricos echen mucho en el arca de la ofrenda. Porque eso para ellos es sinónimo de prosperidad, de fidelidad a Dios, de ser fiel a Dios, de tener fe en Dios. Pero hermano, el Señor mira diferente y el Señor hace una observación diferente y da un juicio diferente. Y dice que ella, esta viuda pobre, dio mucho más que aquellos ricos, porque dio de su pobreza todo lo que él tenía, todo lo que ella tenía, dio de su sustento. También nos hace recordar de la viuda que encontramos en el Antiguo Testamento. Bien, hermanos, siguiendo un poco más, encontramos, y yo estoy seguro de que ustedes ven, hermano, cuál es la idea nuestra cuando leemos estos versículos de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es la idea que nos enseña, la verdad que nos enseña la palabra de nuestro Dios? Y podemos sacar, hermano, esta idea de que nuestro cuerpo es un cuerpo santo delante del Señor. Y como tales, como santos, ante un Dios santo, deberíamos presentarnos delante de Él, trayendo también una ofrenda santa. No sé si alguna vez ustedes habrán llegado de repente caminando y a la casa de algún vecino y pide agua. Y el vecino trae en un vaso el agua y usted se fija y ve el agua limpia y el vaso también limpio. Y esto es agradable y uno toma con placer, con gusto, toma esa agua que aquel vecino le acerca. Pero ¿qué tal si el vaso está sucio? ¿O qué tal si el vaso está limpio, pero el agua que contiene adentro está turbio? Hermano, nosotros somos templos del Dios viviente. Nos presentamos ante Él como un utensilio santo, como un instrumento útil, afinado y afilado por el Señor. Nos presentamos delante de Él como, podríamos decir de otra manera, como un vaso santo, y en nosotros está el tesoro escondido, la vida de Cristo, y venimos ante Él queriendo agradarle a Él, trayendo en este cuerpo que Él ha limpiado y ha purificado algo santo también, y ofrecemos delante de Él. Y el Señor dice, bueno, este es el verdadero culto, el culto racional que en verdad yo espero de mis hijos. Este es el verdadero culto racional que yo espero, el culto verdadero que yo indiqué en mi palabra. Y pues ahora mis hijos vienen de esta manera y yo acepto. Es agradable, es aceptable para mí. Y el Señor da su aprobación a lo que hacemos o traemos delante de Él. Tenemos que saber hacer, hermano, la diferencia entre el blanco y el negro. No mezclar muchas veces el creyente por no tener conocimiento pleno de la palabra del Señor, por no haber abundancia de la palabra del Señor, así como vemos en Colosenses y también en Efesios, los versículos que hemos leído, por no haber abundancia de palabra en nuestro corazón. A veces, hermano, nos desatinamos, nos confundimos y nos parece todo gris y no vemos la diferencia que existe entre el blanco y el negro, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo puro. No podemos distinguir esa diferencia. Y el creyente, hermano, tiene la mente de Cristo, tiene la vida de Cristo. El creyente tiene la sabiduría de Cristo, porque dice la palabra, escribiendo el apóstol a los corintios, que El Señor Jesucristo fue hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación y redención. Y nos gloriamos en Él, en el Señor. De manera que, hermanos, tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría de Cristo, y tenemos la sabiduría misma en persona, como vemos en Proverbios capítulo 8. Tenemos la sabiduría en persona, en nosotros, obrando y operando como creyente, como hijos de Dios. De manera que, hermanos, no podemos ser engañados y no saber distinguir cuáles agradan al Señor y cuáles no. En Levítico capítulo 10, versículo 9 y 10, podemos leer un versículo. Levítico capítulo 10, 9 y 10. Dice, tú y tus hijos contigo. Esto dice a Aarón. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Para poder discernir. Y el Señor nos da discernimiento, entendimiento, para poder discernir entre lo que al Dios le agrada y entre lo que al Señor no le agrada. Y estamos, hermanos, aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Y el creyente, yo creo que en especial, hermanos, personas de nuestra congregación, y en especial manera otra vez, donde se predica la verdad del Evangelio enseñado por la palabra de nuestro Dios y a través del apóstol Pablo, en especial manera, nos hace ver, hermanos, y entender cuáles cosas agradan al Señor y cuáles no agradan a nuestro Dios. El creyente de nuestra congregación puede hacer la diferencia. Deberíamos hacer la diferencia entre lo sagrado y lo santo, entre lo inmundo y lo puro. Finalmente, hermanos, para terminar en Isaías capítulo 5 y el versículo 20. Isaías 5 y el versículo 20. Dice el profeta Isaías, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, invierten el orden, no ven la diferencia. Por eso voy de vuelta a muchas canciones que no son basadas en la palabra de nuestro Dios, que son inspiradas, pero no por el Espíritu Santo, y basada en el sacrificio de Jesucristo y en la palabra de nuestro Dios. No deberíamos nosotros, como hijos sabios, aceptar, ni mucho menos dedicar a nuestro Dios, porque no va a ser del agrado, de la aceptación de nuestro Dios. De ninguna manera. Debemos presentarnos ante Él trayendo algo que sea producto de la abundancia de la palabra de nuestro Dios, que hemos aprendido como hijos de Dios, ya sea congregándonos en nuestras congregaciones, ya sea estudiando la palabra de nuestro Dios en nuestras casas. Eso hará la diferencia en nosotros, si en verdad amamos al Señor, si en verdad tenemos ese entendimiento y si podemos discernir entre lo sagrado y santo, entre lo inmundo y lo puro. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña. Provechosamente, dice Isaías, para nuestro provecho nos enseña la palabra de nuestro Dios. Y estoy seguro, hermanos, y especialmente hablo a los jóvenes. Si es posible, yo extraería a cada joven de esta congregación y traería aquí adelante y hablar al corazón de cada uno. Porque jóvenes, yo les amo en el Señor, a cada uno. No interesa de qué congregación, si viene de Encarnación, Ciudad del Este, Franco, Villarrica, Yegro, Casapá, Santaní y demás congregaciones. Hermanos, venimos con un solo propósito, de buscar del Señor. De otra manera, hermanos, quedaríamos o hubiésemos quedado en nuestras casas. No hubiese habido ningún motivo de venir acá en medio de lluvia y pasar bien o mal. De hecho, que pasamos bien, hermanos, pero muchas veces dormimos incómodamente, no como en nuestras casas. Pero, hermanos, venir a escuchar la palabra del Señor es lo máximo. Y no existe, y no hay otra cosa que pueda igualar a esta gran verdad y realidad que debemos tener en cuenta cada uno. Y jóvenes, ustedes tienen toda la pila y toda la fuerza para servir al Señor. Dediquen su tiempo, su vida al Señor. Y el Señor dice, honraré a los que me honran, pero aquellos que me toman en poco serán viles, dice el Señor en el primer libro de Samuel. Y hermanos, queremos honrar al Señor, porque no necesariamente porque seamos, queremos ser honrados por Él. Es cierto, Él promete de que si le honramos a Él, vamos a ser honrados por Él también. Pero hermano, le honramos a Él porque Él es digno de nuestra honra y alabanza. El Señor es digno de nuestra adoración. Y eso, hermano, es lo que ofrecemos a nuestro Dios. Y yo creo, hermanos, que entendemos a través de la palabra que a esto nos hace ver el Señor y a eso apuntamos cada uno en nuestras congregaciones. De mi parte, en Villarrica, a esto yo apunto con los hermanos, que cada uno busque al Señor congregándose, porque en hebreo dice que ya estando en los últimos tiempos y ya que el Señor su venida se acerca, deberíamos congregarnos y no descuidar de la necesidad de congregarnos. Y también en nuestras casas leemos, oramos al Señor, buscamos la presencia de nuestro Dios en nuestros hogares. Y dice Josué, Él ha hecho una decisión. Ustedes pueden hacer cualquier decisión que quieran, dice. Servir a los dioses de los egipcios o servir a los dioses de los amorreos. Yo y mi casa, dice él, a Jehová vamos a servir. Si pudiésemos hacer esta misma decisión, hermanos, jóvenes, hacer una decisión. Esto no va a venir al azar, ya hemos dicho. No es decir, yo voy a servir al Señor y a la semana siguiente estamos otra vez en otras cosas. Nos hemos olvidado de nuestra decisión. Pero sirvamos al Señor, hermano, con todo amor, con toda dedicación. Y el Señor nos va a honrar en gran manera. El Señor nos bendiga en gran manera en esta noche. El hermano José me pidió cantar por lo menos dos coros más, así que invito a las hermanas Débora y no sé quién más era que acompañaba, creo que allá la hermana. Así que adelante.